¿Quieres que te lo diga claro? Sé que has venido para eso. La gente de orden quiere que te vayas, que salgas del país. ¿Y eso me lo exigen o me lo ruegan?
Abierto a mediodía. Un programa para gente de orden, gente de desorden, gente con imposibles, gente paupérrima, gente pudiente y gente podrida.
Dani Romero, muy buenos días.
Muy buenos días.
Apasionante la conversación que estaban manteniendo Mon y Dani Romero. Y el mejor momento es cuando Mon le dice: yo las flexiones las hago con los puños cerrados, que es como me enseña mi maestro de Kung Fu.
Es verdad.
La respuesta ha sido: ese hombre está en la cárcel ahora, ¿no? Sí.
Es verdad, porque a mí me lo dijo porque te haces daño en las muñecas. Yo cuando iba a Kung Fu, minuto que llegabas tarde a la clase, hacías 10 flexiones. Entonces, si un día llegabas 10 minutos tarde o 7 minutos tarde, 70 flexiones. Uh-huh. Entonces estaban todos entrenando y tú estabas... Y entonces cuando las hacía con las manos abiertas, digamos, me decía: ¿se va usted? Porque ahí nos llamábamos de usted. Yo además llegaba y le decía: buenos días, maestro. Y él me decía: ¿qué tal, discípulo? Entonces nos hablábamos de usted y me decía: no ponga las manos así y ponga los puños porque será mejor.
Sí, fortalece.
Y entonces ya me hice codo de tenista en los dos codos.
Muy bien. Muy bien.
La muñeca bien. No me duele, pero los codos los tengo reventados.
No, así fortalece las muñecas, es un poco el tema. Pero me ha parecido muy bien el tema que se hable de usted, porque muchas veces cuando los nanos van al karate, al judo o cualquier cosa, se enseña mucho respeto y educación en el tatami, que eso es una cosa que se está perdiendo últimamente. El entrar a saludar al tatami, no entrar si no te da permiso el profesor, se llega un poquito tarde. Esos conceptos de educación se están perdiendo un poquito. El no pises el tatami con el calzado.
Claro,
o sea,
claro.
Es algo...
Nosotros teníamos, cuando entrabas en el tatami, a mano izquierda había una especie de altar con un Buda, y entonces lo saludábamos. Poníamos la mano abierta en la izquierda por un lado y la otra con un puño, y entonces hacíamos una reverencia y entonces ya podíamos entrenar.
¿Teníais que besar el anillo del profesor o
no,
a ese
no,
nivel no,
no
llegasteis?
Todavía no llegué a ese punto, que yo nunca supe qué tipo de kung fu hacía, porque hasta que no estabas en cinturón negro no te decían qué animal eras, porque yo quería ser grulla y a mí me decía: señor Mon, usted no es una grulla. Yo creo que me dijo que era un mono, al final.
No, fueron unos años en donde la eclosión de las artes marciales...
Fue por la serie Kung Fu.
Kung Fu, exacto. O sea, la gente se flipaba en plan de Kung Fu, y al final, tanto el Kung Fu como los ninjas y el ninjutsu y demás, todo esto proviene de antaño, cuando en las guerras los campesinos y demás no tenían armas, y al final... Era un método.
Mira. La sintonía de Kung Fu.
Ahí caminando por el desierto, ¿eh? Parecía...
A mí es que me da un ataque de espiritualidad cuando
lo escucho.
Es dramática.
Vamos a escucharla. Es muy dramática.
Pero a la vez también me viene el sketch de Mota, ¿no? De, ¿Dónde está el saltamontes?
Pues es un pedazo de sintonía, ¿eh? Para una serie cutrecilla que era.
No sé si sería
de
Ted Post. Hay uno que las tiene todas. Todas las molonas eran del mismo tipo.
Pues efectivamente, todo esto nace de los campesinos como manera para defenderse.
Exacto.
No podían tener armas y se tiran el
rollo. Y al final creaban ese arte marcial, una serie de movimientos que los cuales pues bloqueaban... pues en su momento el arma que tuviera el rival, ya fuera pues una espada, un palo o el palo con el pincho y demás.
De hecho, en China, el Tai Chi nace porque en China, cuando se dan cuenta que los campesinos empiezan a hacer artes marciales, prohíben las artes marciales porque precisamente tenían miedo de que el pueblo se rebelara. Entonces los campesinos lo que hicieron es Tai Chi, que el Tai Chi simplemente es Kung Fu despacito. Entonces veían que era parecía como una técnica para relajarse, pero como lo hacían tan despacio, creían que no había peligro, cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a hacer Kung Fu, os lo cuento porque a mí me da mucha risa, tú estás el primer año con una serie de puñetazos, bloqueos, pero los haces muy despacio, pero muy claro. Despacio. Uh-huh. Y eso lo que te dan es reflejos. Y yo me acuerdo que a los 3 o 4 meses... de hacer Kung Fu, la primera vez estaba hablando con un tipo a mi derecha y a la izquierda se cayó un vaso y yo, sin mirar, alargué la, como Spiderman, alargué la mano y lo cogí y me quedé de, ostras. Entonces fui a mi maestro y le dije, soy un alumno aventajado, porque me dijo, eso le pasa a todo el mundo y haga usted el favor, sí, de eso. Son, corra.
Son reflejos, ¿no? Que se, pero lo que dices tú del entrenar con, al final es técnica, ¿no? Porque al final tú si estás haciendo un movimiento rápido lo haces mal, es como, claro, muchas veces el que hace pesas, realmente el que hace pesas, si tú estás y fases así, pam, 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 subes así rápido, al final no estás ejercitando el músculo, con lo cual no estás haciendo un empuje y un retroceso en el cual
la retención,
estás
aguantando. Retener, exacto, ¿no?
Al final es hacer el ejercicio a una rapidez moderada, ¿no? En lo cual tú trabajes con el músculo.
¿Y por qué estamos hablando de todo esto, queridos oyentes, queridos radioescuchas? Purqua, porque nos vas a hablar de Bruce Lee.
Exacto, vamos a hablar de Bruce Lee.
En Tánger yo vivíamos enfrente del cine de Mauritania, estaba un poquito allí, un cine muy mítico, que la última vez que fui a Tánger con 40 años, ¿dónde estaba? En Mauritania, me hizo cantidad de gracia. Y cuando estrenaron, no me acuerdo qué película era de Bruce Lee, hubo tal remolino de peña que rompieron las cristaleras para entrar y llegó la policía marroquí a repartir goma por un tubo. Y se montó un pipote, que además veíamos un primer piso y yo estaba ahí mirándolo todo, pero el pitote que se montó con Bruce Lee fue, nunca lo he visto. Mira que ahí estrenaban todas las películas, ¿eh? Todas las que estrenaban en España, por supuesto, ahí iban también. Uh-huh. Lo hablaban al francés normalmente. Pero lo de Bruce Lee, Dani, es que eran las colas. Y eso que la gente se amogolló, ¿no? Y fueron a arrasar. Bueno, increíble.
Bruce Lee tenía mucho carisma y, bueno, pues falleció el 20 de julio del 73. Y
era... ¿Por revelar los secretos del Shaolin?
Bueno, yo creo que al final fue
pero
un poquito...
Es que esa leyenda mola mogollón.
Fue un poquito de todo. Había corría rumor de que tenía una maldición sobre su familia y que falleció por eso, pero bueno, yo creo que fueron otros factores adversos y al final la modernización que digo yo de aquella época de la americanización que me he trasvado. Sí. Pues bueno, pues Bruce Lee podía haber cumplido, o sea, ha cumplido 46 años desde que ya no está físicamente con nosotros, pero sin embargo su legado ha trascendido, como has dicho tú, a través del tiempo, ¿no? En el cual esa figura icónica de Bruce Lee con el pecho rasgado, ¿no? Súper fibrado, súper delgado. Lo tenemos todo en nuestras retinas y siempre nos hemos flipado demasiado con ello, ¿no? Siempre hemos querido ser como Bruce Lee,
Bruce Lee,
al final era el number one, ¿no? Y bueno, pues era un tipo extraordinario que entregó su vida a las artes marciales. Llegó a vivir con un 1% de materia de grasa de grasa corporal, para estar en equilibrio con su cuerpo y alcanzar la perfección. Él siempre era muy delgadito. Siempre lo hemos visto que era súper rápido y él tenía, pues eso, el espíritu de querer conseguir la rapidez y la técnica perfecta. Bruce Lee nació en 1940 en Hong Kong, pero luego se trasladó a Seattle, si no me equivoco. Él ya desde pequeñito estuvo haciendo películas, a los 2 meses ya llegó a hacer una aparición como un bebé, inclusive en una película. Y bueno, pues ha estado haciendo bastantes películas ya desde pequeñito. Y bueno, pues realmente las artes marciales han sido el motor de su vida, que lo hemos visto pues hasta la fecha de hoy, que sigue siendo un icono. Entonces, él nació, aunque como he comentado, nació en Chinatown, pues se crió en Hong Kong. Él hasta los 13 años estuvo en el colegio y tal, y siempre estaba metido en peleas y siempre... que las ganaba, porque como era practicante y demás, pues las ganaba. Y pues nada, él realmente empezó una nueva vida en los Estados Unidos en el 59 cuando con 100 euros en el bolsillo, 100 euros digo yo, perdón,
100 dólares.
100 dólares en el bolsillo, partió hacia San Francisco en un viaje en la cubierta de los barcos que habían entonces, ¿no? Y tras 18 días de viaje,
de travesía,
pues al final él tenía ese carisma, él tenía ese hacerse querer, ¿no? Y como también había sido maestro de baile de cha-cha-cha, pues él, aunque estaba viajando en tercera clase, enseguida estuvo pues en primera con los adinerados, dándoles clase y al final pues haciéndose un poquito de dinerito. Él llegó hasta Tokio porque él quería aprovechar de que, como había nacido en San Francisco, podía pedir la doble nacionalidad cuando llegara allí a Estados Unidos al cumplir los 18 años. Entonces, pues eso... Luego, Bruce Lee hizo todo lo posible para conseguir la nacionalidad y al final pues se trasladó a Seattle. Durante ese tiempo, Bruce abrió su primera escuela de artes marciales. También estaba estudiando filosofía y, bueno, pues estuvo allí y impartiendo clases y demás. Llegó a abrir dos escuelas en Oakland y en Los Ángeles. Y bueno, pues sus experiencias de Bruce comenzó a desarrollar nuevas ideas de entrenamiento, porque siempre hemos visto ideas alocadas en Bruce, ¿no? De golpear al tronco este que tiene los palos, sí, de madera, fortalecer las patadas, la rapidez y demás. Y bueno, pues poco a poco se fue convirtiendo en una celebridad a través de la serie americana de Green Hornet.
El avispón, sí, verde.
El avispón.
Que hacía de Cato, ¿no?
Cato.
Que estaba muy fastidiado porque como llevaba una máscara, eso le tenía fastidiado.
Que
eso
era una cosa que o sea, lo había rodado anteriormente, sí, de llegar allí.
Y es una serie bastante floja porque cogía, era prácticamente Batman. Era lo mismo que la serie, sí, de Batman, pero en lugar de ir de murciélago, iba como una especie de abrigo y él hacía de un pseudo Robin. Lo que tenía era una banda sonora, si la encuentras, Silvia, que Tarantino la ha utilizado en alguna peli suya. La banda sonora de Green Hornet es absolutamente espectacular.
¿Green Hornet es Linterna Verde?
No, el avispón verde.
¿Quieres la de la serie, la que, sí, data, sí, de 1966? Espérate, que lo estoy buscando.
Creo que en Kill Bill es cuando la utilizaba, que suena como una especie de moscardón.
A ver si es esto.
Another challenge for the Green Hornet. His aide, Cato, and their rolling arsenal, the Black Beauty. On police, claro, records, a wanted criminal. The Green Hornet is really Britt Reed, sí, owner-publisher of the Daily Sentinel. His dual identity known only to his secretary and to the district attorney. And now, to protect the rights and lives of his citizens, rides the Green Hornet.
Es casi surf, es lo que es muy parecido, sí, a lo que hacía Dick Dale y tal. Sí, sí.
Pues sí, también hizo películas como The Big Box, The Fist on the Fury, Way of the Dragon, Enter the Dragon y Game of Death.
Tiene una aparición muy pequeñita en una peli muy floja, pero a ti te llamará la atención, que se llama Chandler, detective muy privado,
sí,
que es una adaptación que hicieron de la hermana pequeña de Chandler. Que la verdad es que era bastante maleja, pero salía haciendo como de sicario en un papel muy pequeñito.
Pues a través de todas esas películas, Bruce se fue convirtiendo en un icono reconocido en todo el mundo, especialmente en la cultura china, ¿no? Bruce Lee se casó con Linda Caldwell en el 64 y tuvieron a su hijo Brandon Lee, que fue el que falleció en la película. También tuvo una hija que se llamaba Shannon Lee y, pues, tristemente, el 20 de julio del 73 fue cuando murió Bruce Lee a consecuencia de un edema cerebral causado por una reacción alérgica a un medicamento para el dolor. A su muerte se le cuelgan varias causas. Mucha gente dice que drogas, otros la intervención de las mafias china e italiana y también, inclusive, una, como hemos comentado antes, una maldición familiar o los celos de algún maestro de Kung Fu. Realmente hay te voy a aportar este dato. Durante la filmación de The Way of the Dragon, Bruce Lee se hallaba en un estado crítico de salud y era su primera película en Hollywood y él no quería, su primera película en Hollywood, evidentemente no quería desaprovechar esa oportunidad. Y la presión era tan grande que tenía que ver que se refugió en el consumo de drogas ante la presión, ¿no?, que estaba sometido. Se comenta también que uno de los doctores que lo vio meses antes de su muerte contó que Bruce Lee tuvo que ser atendido por urgencia porque su cerebro, wow, se había hinchado. Se comenta que había incluso masticado e ingerido hachís, tal cual, ¿no? Pero bueno, y pues eso, tristemente falleció un gran icono de las artes marciales en los que hemos visto, pues, en muchísimas películas y todo lo que se ha generado en torno a él.
Acordaros hace poco lo del anuncio de Big Water, como se hizo de famoso, que recuperaron su estampa. Y luego, si algún oyente lo sabe, ¿quiénes llevaron el ataúd de Bruce Lee? Porque creo que hay una foto por ahí, creo, no estoy seguro, igual me confundo de persona. Pero estaba James Coburn y alguno de estos, que era amigo suyo, un actor.
Sí, sí, sí.
Creo, en algún sitio he visto una foto.
No conozco la historia.
No sé, sí.
Pero no sé si llegó a coincidir en alguna peli con James Coburn o simplemente amigos.
Eran,
¿no?,
amigos, o creo que él daba clase o algo.
Es que él daba clase a actores, es verdad.
Actores, Karina Abdul-Jabbar también.
Sí,
y,
¿ves? Sí, muy bien.
Y eso. ¿Sabíais que sus escenas de artes marciales eran grabadas a 32 frames por segundo porque sus movimientos eran tan rápidos que la cámara no lograba capturar los 24 frames? Entonces después lo reproducían un poquito más lentamente para poder ver y encajar la película en el metraje para que se pudiera apreciar la totalidad de sus movimientos. Porque realmente él era de los de, si tengo que dar 1000 patadas, 2000 patadas para perfeccionar la técnica y que sea lo más efectiva, habréis visto muchas veces la patada lateral de Bruce Lee, que era capaz de desplazar a su adversario. Al final, esa patada era una lo que dicen muchos maestros, que al final es repetición. Uno cuando es bueno en boxeo, cuando entrena, y hace sparring, porque realmente haciendo sparring y entrenando, haciendo los movimientos, está. El que hace jiu-jitsu o judo, tres cuartos de lo mismo, porque al final son practicar y hacer los movimientos una y otra vez hasta perfeccionar esa técnica. Y él realmente, pues la técnica la tenía. También había otra que era él, que era la de es que no sé la traducción, era como la pulgada de centímetro o algo así, era que te ponía el puño cerquita del pecho, ¿vale? Con el pulgar así, pero nada, a un centímetro, y él era capaz de darte un golpe y desplazarte un par de metros hacia atrás. De la energía, de la coordinación de los movimientos que hacía con su cuerpo, era capaz de mover la concentración de la fuerza al final en el puño para enviarte. Y era brutal, ¿no? Como conseguía. Falleció, o sea, seis días después de su muerte se estrenó en Hong Kong su última película, que era Operación Dragón, que es la que hemos conocido muchos. Solo perdió una pelea en toda su vida y fue cuando tenía unos 13 años. Y bueno, pues ha creado eso, diferentes técnicas de golpeo. Y también estuvo entrenando a grandes celebridades, como hemos comentado, pues Kareem Abdul-Jabbar, James Cobrum,
¿ves?
Vale, claro.
Steve McQueen y al mismísimo Chuck Norris. Que hay otro.
Que de hecho, la próxima película
hay
de Tarantino.
Que me manda incluso imágenes.
Vale.
Pues en la próxima de Tarantino, la de Eras una vez en Hollywood, hace un papel Steve McQueen y hace un papel también, sale en el tráiler, Bruce Lee. O sea, un actor haciendo de Bruce Lee que está en la trama de la película.
Hay una pregunta que yo creo que es existencial, que se ha hecho mucha gente, y es, ¿quién ganaría o quién es más fuerte, Bruce Lee o Chuck Norris?
Yo creo que Bruce Lee.
¿Tú qué crees, Dani?
El momento en que el gato acostado que tenía en el pecho
le arranca los pelos.
Ese es el furor del dragón, creo, ¿no? Es espectacular.
Bueno, todas las dudas
fueron... En el Coliseo, ¿no?
Todas las dudas fueron despejadas por el mismo Chuck Norris, quien afirmó que en una pelea real Bruce Lee sería el ganador del combate.
Qué elegante Chuck Norris.
Muy bien por él.
Qué tío más elegante, el amigo.
Muy bien por el lobo solitario.
Venga, vamos a hablar. Esto fue noticia hace un par de semanas, aunque no hay muchas noticias.
Espera un momento porque creo que hay comentarios de Bruce Lee.
Sí, mira, por ejemplo, uno que me dice, Bruce Lee estaba licenciado en filosofía y tenía una magnífica biblioteca. Bien. Gran lector. Me dice James Coburn, Chuck Norris, Kareem Abdul-Jabbar y Steve McQueen.
Los que llevaron el ataúd.
Sí.
¿Ves?
Hay otro que me manda una de las imágenes.
Que te lleven el ataúd, Steve McQueen, es gol, Kareem Abdul-Jabbar.
Y aparte que Bruce Lee te acepte para darte clases, ¿vale? O sea que...
La primera película en que se enfrentan Bruce Lee contra Chuck Norris, pecho lobo, pero sin bigote, es la... Lo deja ahí en puntos suspensivos. Dice, ¿qué hay de cierto en que Bruce Lee tenía la intención de primero obtener una gran exposición pública a través de sus películas y luego difundir su filosofía de vida, pero que no le dio de tiempo por morir joven? De ahí que en las últimas entrevistas él empezara a hablar de temas profundos como de la que sale la tan penosamente simplificada frase, be water, my friend.
Sí, él, como bien han dicho, aunque no lo hemos comentado, por encima, él estudió filosofía y él realmente lo que quería era introducir la cultura al Kung Fu y aparte expandir el sistema de el arte marcial que él había creado, que era el Jeet Kune Do, aunque luego él no estaba muy contento cómo le había dado el nombre y tal, pero sí que era un poco la forma de filosofía de vida, ¿no? Que al final, pues bueno, también se vio un poco involucrado con el tema de Hollywood y demás en las películas. Y al final, pues todo el mundo tiene que comer, y él evidentemente aprovecharía un poquito el tema de la fama.
Uno más, Silvia. Ahora cuando puedas.
Sí, lo de la maldición de la familia de Bruce Lee es curiosa. Mira lo que le pasó a su hijo Brandon Lee.
Que en vez de llevar bala de fuego, había una bala de verdad en el rodaje.
Sí, realmente habla así un poco por encima. La maldición era sobre, caía sobre los varones,
por revelar los balones, de
Shaolin. Cual es su padre también, el primer hermano mayor, falleció, con lo cual ahí está el tema.
Mira, me estás haciendo un grito a Bruce Lee de ahí.
¿Cómo molaban las, cuando, ¿cómo molaban las pelis de Bruce Lee? Cuando se giraba y hacía... Sí, sí. Es que es lo que más me fascina, me mola un montón. Sí.
Y el pelo sí, prácticamente sí. No se despinaba.
Hay un casco, bueno. Tenía cap de pirulí, ¿eh?
Sí.
Tenía un buen cap.
Tenía ahí, pero bueno, el peluquero
era
ahí...
Un buen melón.
Ramón, clanes de tiqueteros organizan y se pelean peleas salvajes para repartirse las zonas de Maluf. No sé si lo habrás visto, sí, salió la semana pasada.
¿Clanes de tiqueteros? ¿Qué son los tiqueteros? Los que reparten
los tiquetitas.
Vale.
Pues empresarios denunciaron que es un vídeo que trascendió la prensa, que eran dos ingleses peleándose a puño limpio. Además, ambos tenían un gran conocimiento, se ven en las imágenes de MMA, de boxeo y tal, porque es que se dan la de Dios.
Vaya.
Ahí en un, pues, en un socarral ahí de allí cerca de las playas de Magaluf. Y se cuenta, se comenta y se rumorea, y aunque está todo en investigación, de que era por el tema de quedarse las mejores calles y las mejores zonas de Magaluf.
Yo no puedo entender cómo aquí, y estoy seguro que con razón, lo que pasó en Zucker, en Cánovas en su momento, se declara zas y se acaba con eso por respeto a los vecinos y por respeto a la gente. Y no sé cómo no ha explotado todavía lo de Magaluf.
Porque
sí que lo sé por los intereses, pero vamos, los ciudadanos sí. Es que yo creo que no se merecen a la administración
porque el dinero que se gastan es increíble, pero hostia, perdón, al final tiene que ser un poco en conexión, ¿no? Es decir,
se gastan mucho dinero, perdón un segundín, pero luego todas las ambulancias que llegan, servicios médicos, etcétera, eso es dinero también.
Y lo pagamos todos.
Exacto. Vale, te voy a dar una y media, ¿vale? Rapidito.
Venga.
Sheila Martínez, la valenciana Sheila Martínez, que es del equipo de boxeo de Boxing 1 y 3, se alzó con la medalla de oro y campeona de España femenina aquí de España, de boxeo, que se realizó el domingo pasado en Badajoz, pues se finalizó lo que son los campeonatos de España de boxeo élite, y bueno, pues se convirtió en la capital del boxeo español y todas las comunidades estuvieron allí representadas. Y bueno, la comunidad valenciana, la única medalla de oro que se consiguió fue por parte de Sheila Martínez, la cual felicitamos. Se llevó el combate definitivo dentro de la categoría del peso superligero y se impuso en el ring ante la gallega Estefanía Méndez. También un éxito para el boxeo valenciano. Y también los púgiles Joana Feriotxu y José Antonio Sánchez, que representaron al boxeo de la comunidad valenciana en las categorías de peso pluma y de peso semipesado, respectivamente, se colgaron las medallas de plata. Y bueno, pues felicitar a todos los compañeros de esto. Quería decir rápidamente, se ha ganado un gran porcentaje de respeto por mi parte Omar Montes, el ganador de Supervivientes, porque desconocía hasta la fecha que había sido boxeador.
Mira.
Y había boxeado en amateur, lleva cerca de 100 peleas.
Ostras.
Y luego también estuvo peleando también en boxeo neoprofesional y profesional. Incluso iba a pelear en Europa en full contact. He estado viendo vídeos de él, los cuales ya había visto, y me ha sorprendido bastante de cómo...
Mira.
Más que nada porque el boxeo exige un rendimiento y un sacrificio exhaustivo, y yo creo que un chavalín jovenet, pues tienen que... O sea, los estudios, la novieta, los chavales y tal, no todos están dispuestos a ese sacrificio. Y me da tiempo a hacer una pildurita más.
Venga.
El otro día recibí un email, muchas veces recibo emails, y este me sorprendió y quería leerlo aquí en la radio para que animara a la gente, o a las chicas en este caso, que no tengan miedo en pedir ayuda o consultar. Hola, buenas, me llamo X y me quería informar para apuntarme a boxeo o a kickboxing. Tengo un motivo bastante duro por el cual me necesito apuntar, y es que acabo de salir una relación de malos tratos y me gustaría saber precios, horario y ver qué me convendría más. Además, me gustaría saber también si las clases son en grupo o en particular, porque a mí me conviene más estar a sola con un entrenador. Y según me ha estado comentando mi psicóloga, fue un email que la verdad es que me impactó. Y pues desde aquí quería animar a todas las chicas o todas las personas que hay que ayudar a una persona que reciba malos tratos, y también que pidan ayuda, que siempre pues para aprender a defenderse o tal, siempre hay un gimnasio, siempre te pueden asesorar y que siempre busquen ayuda y que, bueno, pues el entrenar y el aprender un poquito les puede servir de mucho.
Toda nuestra solidaridad con esta chica, ojalá aprendas rápido y le partas la cara en tres al imbécil que salía contigo, en tres, pues sí, en cuatro o en cinco. Vamos, tienes todo nuestro apoyo y enhorabuena por dar ese paso.
Desde luego.
Dani, muy bien, muy instructivo todo lo de Bruce Lee y tal. Di, Silvia, sí.
Vale, tengo alguna preguntita para Dani. Por ejemplo, por aquí me dicen, ¿qué tal la victoria de Manny Pacquiao?
Ah, vale, lo tenía aquí también, pero al final el tiempo no nos da para todo. Pues oye, fenomenal que Manny Pacquiao con 40 años, pues gané ante Keith Thurman, que estaba invicto hasta la fecha. Y bueno, pues el filipino, también senador de allí de Filipinas, pues sigue dando una lección de boxeo a los 40 años, porque está seco. Mucha gente dice que toma esteroides, pero yo creo que no, porque es que el tío es pura fibra de vaca, que digo yo, una zurdo y una velocidad increíble, que dio otra cátedra de boxeo en el ring con 40 añitos.
Y otra que dice, mi mujer es del barrio de Malillas, allí donde tiene el gym en Oxolves. Si vas solo para hacer deporte en plan darle al saco, te aceptan. Quiero decir, me gusta el boxeo, pero no quiero que me inflen.
A ver, que va, para nada, por favor. En el gimnasio de Enoch, nuestro compañero Enoch, que está ahora en Estados Unidos, sí, bueno, estaba allí en Miami. El gimnasio, allí hay chicos, chicas y también hay clases para los más pequeñajos. Hay boxeo, kickboxing y hay diferentes niveles, evidentemente. También están las clases grupales, pero vamos, confío totalmente en los profesores que están, en Tony Boluda, que está ya actualmente profesor, en el cual va a asesorar y va a ayudarle a entrenar a esa persona, vamos, fenomenal. No va a recibir.
Perfecto.
Hay que quitar el concepto, claro, de que una persona cuando va allí me van a romper la nariz, me van a pegar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, o sea, jamás. Entonces, que vaya perfectamente, que, vale, que claro que la van a aceptar, por supuesto.
Mon, ahora cuando volvamos, me haces un repasito por titulares con lo de la investidura.
Hecho.
Y luego iremos al cine. Pero Silvia, tengo un antojo.
¿Qué tienes?
Tengo
un antojo.
Es que me hace cantidad de gracia la banda sonora de Kung Fu.
Sí.
Ponla antes de ir a la pausa.
Vale.
Es que
te da, mira, paz, Ramón.
Me da paz y me vuelve a llevar a Tánger, porque yo empecé a ver la serie en Tánger, que además solo veía un poquito porque me enviaban muy pronto a la cama. Y me perdía siempre el reparto Ñes, pero solo veía a David Carradine tocando la flautita y haciendo el tonto al principio cuando salía con el macuto ese jipilongo que iba así como hecho un porrillo cero siempre de un lado a otro.
Parecía ahí uno de Podemos.
A mí no me llegó, yo es que se veía.
Y luego siempre era lo mismo, el tío llegaba a un pueblo, no le hacía daño a nadie, pero siempre había un imbécil que se faltaba con él. Y entonces al final tenía que sacar la mano a pasearlo de siempre. Porque primero de no.
Que lo provoca,
¿eh? No, sí. Y entonces, chino asqueroso, pam, empujón, pam, calbot, pam, humillación. Y era aguantando que no quiere. Que no quiero. Y al final había reparto.
Claro.
Pero que
tenía que sacar la mano a pasear.
Y son muy fuleras, las coreografías. Claro. Son muy fuleras. Kung Fu, por favor, y volvemos enseguida. Repaso, vestidura y cine. Chararán, chariarán.
Quickly as you can, snatch the pebble from my hand. When you can take the pebble from my hand, it will be time for you to leave. Thank you.
99.9 Valencia Radio.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes o ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina.
Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio, la reaparición de Román después de su gravísima cornada en Madrid, la vuelta de Roca Rey junto a Castella y Ureña y el primer duelo entre las dos futuras figuras del toreo valenciano, Borja Collado y Miguel Polope, nos preparan una feria que no te puedes perder. Compra tus entradas en Taquillas Plaza en el 902 10 77 77 o en www.torosvalencia.com.
Llegan las ofertas veraniegas a Milar Ramón Llosa. Ven ahora a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y...
Te llévate un portátil Thomson convertible de pantalla táctil por solo 99 euros. O un smartphone Samsung A70 con regalo de una funda original por solo 379 euros. Como lo oyes, un portátil Thomson por 99 euros o un smartphone Samsung A70 con una funda original de regalo por solo 379 euros.
Solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Milar Ramón Llosa. Sabemos de ti.
Este mes de julio no te pierdas Ópera Terraza, humor a la fresca. Los mejores monologuistas del país desde 9,95 euros y al aire libre. Más info en casinocirsavalencia.com.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches Díaz, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
¿Tienes sed? ¿Quieres ser clásico y moderno al mismo tiempo? Pues arréate un sabroso y refrescante lingotazo de horchata Chove. 100% natural, 100% valenciana. Y si te la tomas en cualquiera de nuestras dos horchaterías subíes, mejor que mejor. Tenemos una en Almásera, en la carretera de Barcelona número 10. Y la otra está en Massamagrell, delante de la estación del metro.
Horchata Chove. 100% auténtica chufa valenciana.
Clínica Podológica Martín Redón, 96-352-6341, calle Rivera 8.
99.9 Valencia Radio.
A ver, Mon, repasiño apresurado, ¿qué titulares nos ofrece la prensa de aquí y de allá?
Bueno, tenemos El País. Calvo reivindica su oferta a Podemos, que incluye una vicepresidencia para Montero. Luego tenemos ABC. También Sánchez aumenta la distancia con Iglesias, que votará hoy no. Con lo cual la investidura, pues parece que se va a complicar. Luego tenemos en El Mundo, Calvo revela que aceptan a Irene Montero en un cargo importante del gobierno. Más o menos lo mismo. Desde La Razón, Sánchez carga contra Junts pel Cat, son inútiles para defender los derechos de los catalanes. Duro, ¿eh? Para ser amigo de los independentistas, me parece que este les está plantando cara. Luego tenemos, desde Público, reina el pesimismo en el PSOE, crecen las voces para que Sánchez no haga nuevas ofertas a Podemos. Con lo cual parece que en el PSOE no tienen ganas de los amigos que supuestamente dice que tiene Rivera. Luego, desde las provincias, de aquí se puede salir con un gobierno socialista o con un bloqueo. Luego hacen hincapié también en Calvo, que desvela que ya aceptó una vicepresidencia para Montero.
¿Y redondéame con Levante y Valencia Plaza?
Levante, Sánchez reconoce por primera vez que su investidura puede resultar fallida, y ahora te digo Valencia Plaza, y hay una última hora que Boris Johnson será primer ministro.
Pues está hecho que en octubre se van sí o sí, muy bocas le veo yo, ya veremos qué pasa, pero pues, eso te digo muy atortinado y muy cabezón.
Pues noticia, ya veremos a ver qué pasa. Desde Valencia Plaza lo que tenemos habla de el Consell plantea cambios en la ley de incompatibilidades en pleno lío con Puig. Puig declara 6.510 euros de dividendos en 2018 por sus acciones de Mediterráneo. Y de momento,
vale.
En cuanto al Congreso, Pedro Sánchez evidencia que no necesita el voto de Compromís para la presidencia del gobierno. Bueno, está más enfocado al área local.
Vale. Bueno, muy bien. Hemos ido al cine, Mon.
Vamos al cine.
¿Qué has ido a ver? ¿Has ido a ver alguna película, algún film?
He ido a ver La biblioteca de los libros rechazados. Ahora os explicaré un poco de qué va. Si quieres, empezamos por alguna noticia.
Vale. ¿Qué noticias tenemos?
Bueno, tenemos nuevos avances en forma de tráiler de películas que vienen. El que más me ha llamado la atención, que recomiendo muchísimo ver, es el tráiler final que ha salido de la segunda parte de It. A mí es una película que me gustó mucho, mucho, mucho. Me parece una adaptación muy fiel cuando tiene que serlo y no tan fiel cuando no tiene que serlo, que es de lo que se trata. Luego hablaremos un poco de las adaptaciones. Da bastante miedo y tiene una pinta
sobre todo
absolutamente
la yaya.
Brutal. Sí, sí, sí. Pero este es un tráiler nuevo, quiero decir, no el que ya vimos. Es que ha salido uno nuevo.
Pues lo busco.
Que se revelan más cosas de la trama. La novela yo me la he leído, la novela no es perfecta, pero es una muy buena novela. Y yo creo que es de estos casos, luego hablaremos, que la película mejora el libro,
vale.
que no es tan común. Luego, Universal ya ha decidido que la nueva película de la noche de Halloween la va a convertir en trilogía, con lo cual tendremos a Jamie Lee Curtis. A mí me...
Pero a ver, yo en esas películas no lo entiendo, porque siempre acaban matando al malo, claro. Al del cuchillo que
sí,
lleva
pero,
la máscara,
pero
¿y qué
no
pasa?
Se le ve.
Pues que siempre vuelve, Ramón.
Pero siempre vuelve, ¿por qué? ¿Porque lo resucitan por la cara?
Pero es que no lo dicen, no... Simplemente...
O alguien coge relevo.
Eso lo puso muy de moda, bueno, ya estaba en las originales de la noche de Halloween, se puso muy de moda con las de Pesadilla en Elm Street, que Fred Krueger siempre volvía.
Sí, porque yo vi la última, que la tenía en Movistar, que no me gustó demasiado, pero bueno, me la vi entera, y al final muere.
Sí, 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 pero bueno, ya se...
Y yo creo que en todas muere, ¿no? En todas
pero
siempre se lo carga,
el personaje,
¿no?
De Michael Myers se supone que es
y
una
siempre
especie
es Michael
de...
Myers.
Sí, 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 pero se supone
yo
que es una especie
yo tengo bastante reciente
de...
la última, que la acabo de ver, y vamos, o sea, para escapar de ahí.
Pues bueno, a ver qué se les ocurre, es que vamos a dar ahí... La última de la noche de Halloween no me desagrado del todo, me parece que, bueno, dentro de todas las secuelas que hubo, que la original es la buena, es la única que por lo menos está un poco bien.
¿Qué trailer tienes, Silvia?
El de It, este último. Venga. Al que se refiere Mon.
Algo sucede cuando uno se va de esta ciudad. Cuanto más lejos te vas, más borroso se vuelve todo. Pero yo no me fui. Así que lo recuerdo todo.
¿Qué he dicho?
Socorro.
A ver si es una cosa de esas. ¿Cómo se llama? ¿Una psicofonía?
No, estaba en una tina.
Que en las psicofonías esas siempre hay insultos de puta. ¿Sabéis? Siempre es, tú eres una puta. Siempre, todas las psicofonías de fantasmas siempre
son mal rolleras. Ahí.
Siempre estáis insultando, hombre. Siempre con una palabra en la boca.
Te voy a matar. Nosotros también volveremos. No acabamos con eso.
Pennywise.
Lo de It es sobre el payasito, ¿no?
Sí.
El payaso este...
Pennywise.
Vale. Ok.
No podemos dejar que vuelva a ocurrir.
Vale. Ya hemos hecho bastante. ¡Chaval! Hostia, Mon, está entusiasmado. Venga, Mon, más noticias, hombre.
Este es muy guay.
¿Qué te has quedado ahí pillado?
Tengo ganas de verla.
Hablamos el otro día que ha salido tráiler para Top Gun Maverick. Sí. Que Modesto lo vio el otro día en la Comic-Con, lo contó y... Y bueno, pues tiene pinta patatera, pero a ver qué sale de ahí. Entonces,
también
pues,
tengo el tráiler.
No,
ya
no.
Bueno. Vale. Pero en ese sentido, luego...
Bueno, un momento. A ver si sale el momento ese que le dice, ¿cómo es que solo es usted capitán?
Vale, lo busco.
A ver, vale, lo buscas y no lo dices. Sí, eres, claro, como es un militar rebelde y un Top Gun... Solo podía ascender a capitán. ¿Más?
Sí, hace poco hablamos de un gran documental que está en Movistar que se llama Quieres ser mi vecino, de la figura de un tipo que se llama Fred Rogers, que hacía pues como un contenido cultural para los más pequeños, como sí. Pasaba aquí con la bola de cristal sin tener nada que ver. Pues se avecina biopic y por lo que dicen... próximo premio de la Academia, bueno. Próximo Oscar para Tom Hanks, que hace el papel de Fred Rogers. Entonces, pues, bueno, estaremos atentos. Sí que yo recomiendo que cualquiera que tenga Movistar que vea el documental, porque está muy bien y es muy chulo. Y luego una noticia que te va a gustar al respecto de Ridley Scott. Ridley Scott vuelve un poco al género con el que empezó haciendo cine, que es el de los
duelistas.
El de los duelistas. Pues bueno, es una película ambientada en Francia durante el siglo XIV, narra la historia de un soldado que va a la guerra y a su regreso descubre que un amigo ha violado a su esposa. Nadie cree a la mujer y el conde de la localidad exculpa al agresor, así que el soldado decide tomar cartas en el asunto y exige al rey de Francia una sanción real que le permita batirse legalmente en duelo con el agresor para defender su honor. Entonces, el guión está escrito a medias entre Matt Damon y Ben Affleck, que coprotagonizarán la película, que no estaban juntos, son muy amigos, pero no estaban juntos desde El indomable Will Hunting, que era una peli que cosechó mucho éxito en su momento, a mi modo de ver, no muy merecido, la peli tampoco es para
tanto. Sí, tampoco. Tenemos momento sí. Top Gun.
A estas alturas debería ser por lo menos vicealmirante, y sin embargo, es capitán. ¿Por qué?
Misterios de la vida, señor.
Esto guardarlo para un inicio.
Vale.
Oye, la voz del tipo es fantástica. A estas alturas deberías de ser vicealmirante.
Esas voces del doblaje.
Mola más esa voz que la de Tom Cruise, que Tom Cruise es de misterios,
claro,
de la vida.
Le dan más vida, pero...
Y bueno, y si queréis hablamos un poco rápidamente, porque sí que quería hablar un poco a tenor de esta película. He visto la Biblioteca de los Libros Rechazados. La sinopsis es una especie de intriga humorística. Es francesa. Y bueno, una joven editora descubre una novela magistral escrita por un tal Henry Pick, que es un cocinero que había fallecido 2 años antes. Pues rechazaron en las editoriales, rechazaron esa novela, descubre que es una obra maestra y le pide permiso a la viuda y a la hija para publicar el libro, y la hija y la viuda se quedan diciendo, pero si no ha leído un libro en su vida. Y dice, stop. Y entonces leen el libro y dice, es imposible que mi padre hubiera escrito esto. Dice, no puede tener esta vida interior. Entonces llega y la trama es entre ella y el marido que intentan buscar qué ha pasado. si realmente lo escribió él, quién lo escribió si no fue él, y se encuentran por las típicas trabas de película policíaca. De hecho, además es muy gracioso porque hay un momento que le dice él a ella, dice, bueno, tú serás mi Watson, y ella le dice, oye, ¿quién te ha dicho a ti que tú eres Holmes, ¿no? Entonces es una especie de comedia de intriga muy bonita, tiene algo de dardos pues contra el mundo editorial, pero muy, muy blanquitos. Pero la peli es graciosa, tiene sus puntos de humor, y aparte, a mí las películas que tratan sobre libros siempre son muy chulas, siempre hay detalles, hablan de cómo funciona el mundo editorial y tal. Entonces ha sido una peli pues bastante amable, que sí que recomiendo. La he visto en Babel, además, que recomiendo verla en versión original, y bueno, escuchar una peli y hablar en francés con lo bonito que es, pues me ha gustado bastante. No es la super película, pero es una peli bastante amable, y está basado en una novela también. Y yo lo que quería comentar, pues si algún oyente quiere escribir, es hablar un poco de las grandes adaptaciones que se han hecho a cine sobre novelas, porque claro, el medio literario y el medio cinematográfico no tienen absolutamente nada que ver, porque de hecho el cinematográfico se basa sobre todo en la imagen, y cuanto menos diálogo mejor, y el otro es todo lo contrario. Entonces yo quería hablar un poco así de películas en las que pues unánimemente se ha dicho que son grandes adaptaciones. Yo algunas me he leído el libro y otras no, sí que puedo constatarlo, pero bueno. Por ejemplo, sí que puedo decir que el Halcón Maltés está a la misma altura.
Está muy bien,
la
sí.
Película y la novela.
Sí, señor.
Que además...
Sueño Eterno también.
John Huston, El Sueño Eterno, te diría que probablemente es de esos pocos casos, que ahora lo hablaremos, que es mejor la película que la novela, porque la novela es muy loca, porque la escribió Chandler completamente alcoholizado, y no hay por ahí muertos que se salen, y está mejor medida en ese sentido la película. John Huston adaptaba muy bien, además era un tipo muy culto y le gustaba, adaptó muy bien a Joyce, que es muy difícil, con dublineses, y intentó adaptar Moby Dick, que es una de esas novelas, porque yo creo que sí que hay unas novelas imposibles de adaptar, como es el Ulises de Joyce, yo ni me he atrevido a leerlo, como es Moby Dick, porque Moby Dick no es una película de aventuras, sino hay muchísimas más cosas en eso. Luego hay obras que todavía, por razones que desconozco, porque se podría hacer, no se ha hecho una adaptación fidedigna y una adaptación fiel, como puede ser Drácula o Cumbres Borrascosas. Hablábamos, por ejemplo, de películas que mejoran el libro, y en ese caso tenemos a Capitanes Intrépidos, que es muchísimo... Yo me lo leí en el colegio y la película es muchísimo mejor. Tenemos Matar a un ruiseñor, que probablemente estén a la misma altura también. El Tercer Hombre o Las uvas de la ira, de Steinbeck, son mejores películas incluso que los libros, que ya de por sí son buenos. Y yo con las que tengo, digamos, que guardo en el corazoncito como las mejores adaptaciones para mí, o sea, es un punto de vista totalmente personal, es el Hamlet de Kenneth Branagh, que es íntegro. Yo probablemente es lo mejor que me he leído nunca, me gusta mucho Hamlet. Blade Runner sabe distanciarse lo suficiente
de la
novela, y yo
libro.
Creo que es mucho,
que de hecho,
mucho
solo
mejor
toma
película.
Una idea de la novela.
Por ejemplo, Coppola lo hace muy bien, hizo un guión muy bueno del Gran Gatsby, no la dirige él, pero tanto El Padrino como Apocalipsis Now son mejores películas que las propias novelas.
La Isla del Tesoro, hay una versión muy
la
buena,
de
muy buena,
la
de Victor Fleming,
sí,
con
señor.
Wallace Beery haciendo el Long John Silver, que es una maravilla.
A la altura de la original.
Vale, varios oyentes que me dicen El nombre de la rosa, muy bueno el libro peli.
Es verdad. Además, El nombre de la rosa... La novela es un poco farragosa en el sentido, yo me la he leído, a mí me gusta mucho, pero entra todo el tema de los concilios, de todo entre las órdenes religiosas, toda la, digamos, la bulla que tienen entre ellos, porque el libro original no es una novela de intrigas, es bastante más. Y Jan Yoxano sí que supo coger y decir, voy a quedar con la parte
de la intriga.
Y voy a hacerlo en película. Y me parece mejor peli, a lo mejor, que libro.
Una buena adaptación es Matar a un ruiseñor.
Sí. Una obra maestrísima.
Papillón.
Sí, señor, también.
Espera que lo disparo.
El disputado voto del señor Cayo.
¡Ostras! Pues sí. Yo no he tenido el placer de leer la novela, pero la peli desde luego mola.
Este que dice, a ver, Silvia, que recomendáis películas, yo estoy atenta para verlas y siempre me contáis el final.
Intentaremos corregir ese defecto que tenemos.
Ben-Hur, me dice otro.
Sí, señor.
¿Para cuándo 60 kilos en película?
Pues
podría ser una muy buena película.
Varios productores que se acercaron y tal. Algunos al final dijeron que es que había demasiada sangre. otros que sí podía ser demasiado cara, pero bueno, es muy difícil adaptar cualquier novela en España al cine, porque tenemos una industria de cine que no hace más de 40 o 50 películas al año, y de esas 40 o 50 mejor hacen una o dos de género negro.
La pena es que no le llegara a tu novela a alguien como Tarantino, porque bueno, Tarantino, con lo que le gustan las novelas policíacas, y una novela como, oye, la tuya, en la que no hay policías,
sí,
y con ese nivel, sí, le gustaría.
Todo llegará, que tenemos un circulillo de amiguetes por ahí.
Esto es conexiones. Paco Roca, claro, de los Simpsons.
Grados de separación.
Vas tirando.
Casi todas las pelis basadas en Philip K. Dick son mejores que las novelas, que son tostonacos. Y eso que me flipa la ciencia ficción dura.
Estoy de acuerdo. Además, para mí, lo mejor que tiene Philip K. Dick es una autobiografía de Carrer, que es Emilio,
sí,
Carrer,
es buenísima,
¿no? Sí, que se llama Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, porque la vida que tenía él es mucho más interesante que su obra, porque él estaba tan colgado, porque le gustaban mucho las sustancias, que no acababa de centrar según qué cosas. Yo, Ubik, tan famosa que es, tampoco...
A mí se me indigesta.
A mí se me hace bola, esa ciencia ficción se me hace un poco, sí, de bola.
La vida de Brian, mucho mejor que la novela original, jejeje.
Bueno, yo creo que es una película original, no está basado en ninguna novela, pero lo que pasa es que lo de GGG es por la Biblia, claro.
Claro.
Vale, sí, claro, no lo había pillado yo tampoco.
Claro, sí, ahí ha estado muy fino. Ese, sí.
Las películas Rumble Fish y Dragostar Cowboy, sí, también son mejores, sí, que los libros.
Son narraciones para público adolescente, yo los tengo, sí, de Susan G. Hinton, tanto, sí,
Rebeldes, sí, y La ley de la calle.
Es verdad, no había caído yo.
La Rumble Fish, sí, es la del chico,
sí,
la moto,
sí, sí,
claro.
Sí, 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 es verdad.
Un par más, Silvia.
¿Qué te parece la película John Wick?
A mí me gusta.
A mí la primera me gustó. O sea, no, es una peli de acción. Es una...
Buah, te encantará. Es pura acción.
Pero sí, totalmente, ¿eh? Pero, empieza ya...
Pero
John Wick es indestructible.
Pero tiene un puntito que mola.
Está bien coreografiada. A mí la primera me gustó. Un guión lo suficientemente interesante como para que te mole aglutinar toda esa acción. Pero la segunda ya me decepcionó y la tercera he decidido no verla.
Silvi, último.
Pues mírala, que está bien. Ayer vi el documental del proceso de la enfermedad terminal del actor Andy Schiffel, wow, y me impactó mucho su entereza. ¿La habéis visto?
No. ¿Cómo? No, vale, lo intentaremos ver. Muchísimas gracias a todos los oyentes. La verdad es que no lo voy a hacer por respeto a la audiencia, pero me gustaría volver a acabar con Kung Fu, pero ya no lo voy a hacer, que me pongo muy perma.
¿Te lo cambio por el, sí, rock de la cárcel, vale, de Elvis Presley?
Vale, pero si fuese por mí, os prometo que hoy acabábamos con Kung Fu y todos los días acabamos con Kung Fu hasta que se me pase...
Ponte la de melodía
en el móvil.
Pues mira, y déjame saludar a mi amiga Bea, que me dice Lo que el viento se llevó, que sí, señor,
sí, señor,
yo creo que
de
es mejor.
Mitchell.
Y la novela es brutal,
sí,
pero es
la
mejor
tenía
película.
Yo aquí, ¿no? Es que me la, sí, he saltado.
Sí, 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 sí.
Que Dios os bendiga. Os saludo, Ramón Palomar Chalbert. Mañana más, a la misma hora, aquí en Valencia, Radio en Abierto a mediodía. Chau. Swing, you should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock, everybody, let it rock. Everybody in a wholesale block was dancing to the tail out rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock. Come on and do the jail hard rock with me. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block.
Square, 99.9 Valencia Radio. Calviños, calvos, calvetes, cocolisos, calvorotas, yulbriners, koyaks, alopécicos... Pero puedes ponerle remedio desde solo 49 euritos al mes en clinicadevesavalencia.com. Implantes capilares en clinicadevesavalencia.com. Teléfono 673-169349. Valoración gratuita. Calvito, tú mismo.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Nueva promoción de Hábitat Inmobiliaria en Malilla, frente al Hospital de la Fe. Viviendas de 2 a 4 dormitorios con amplias terrazas desde 168.000 euros. Hábitat Malilla Parque es una torre de diseño vanguardista con piscina en su zona común, situada en la nueva zona Nauge de Valencia. Hábitat Inmobiliaria, 65 años construyendo calidad. Infórmate en el 900-100-420 o en habitatinmobiliaria.com. Recuerda, 900-100-420.
El 25% de la población sufrirá un trastorno mental grave a lo largo de la vida. Por eso, desde Senda, queremos ayudarte. Cuéntanos qué te sucede y juntos buscaremos las mejores soluciones a tus problemas para que vuelvas a tener tu propio proyecto de vida. Disponemos de viviendas tuteladas, hacemos acompañamiento terapéutico en tu casa, inserción laboral. En fin, lo que necesites, te ayudaremos. Más de 18 años de experiencia en salud mental. Estamos en Senda, con doble N, punto O-R-G, o en el teléfono 638-044-929, porque Senda es contigo.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Llegan las ofertas veraniegas a Milar Ramón Llosa. Ven ahora a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y...
Llévate un frigo Siemens A++ de 186 centímetros por solo 499 euros. O una Smart TV Samsung 4K de 50 pulgadas por 399 euros. ¿Cómo lo oyes? Un frigo Siemens A++ por 499 euros y una Samsung 4K de 50 pulgadas por 399 euros.
Solo en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Milar Ramón Llosa. Sabemos de ti.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid. 99.